Bueno, el sábado nos desayunábamos la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, este enorme actor norteamericano, uno de los protagonistas de Friends, que la verdad, digamos, ante el conocimiento del público respecto a sus problemas de adicciones a lo largo de su vida, siempre aparece ante estas muertes tempranas y tan intempestivas, ese fantasma, ese vox populi de pensar en la vinculación de una cosa con la otra y demás. Es un hombre que ha hecho lo imposible y más para tratar de alejarse de esos infiernos tan involuntarios que son las adicciones, y ha buscado ayuda de mil y unas maneras. Y en principio lo había conseguido, por lo menos en cuanto al alcohol y las drogas duras. Su abanico de consumos y de adicciones iba desde el alcohol, drogas duras, mucha cocaína y además muchos opioides y medicamentos y demás. De hecho, él en algún relato, en algún pasaje, ahora había hecho una autobiografía, iba a sacar un libro el lunes pasado. Esas cosas que tiene la vida, ¿no? Es como mucha gente antes de un momento tan cúlmine se va un segundo antes. Había contado que no había vuelto nunca a ver la serie porque sentía que en cada escena que vea donde él estaba presente, él podría decir que había consumido en ese momento de esa escena según su rostro, su forma de actuar y demás, y que le daba mucha vergüenza vivirlo. Al tiempo dijo que recién ahora lograba entender lo importante que había sido para el mundo del espectáculo y para los televidentes la serie, en un sentido social. Porque aparte, Friends mostraba algo que para la cultura norteamericana no es tan habitual, que es el grupo de amigos íntimo. Por eso anduvo muy bien en Argentina, porque nos sentimos siempre muy identificados. Todos hemos convivido con algún amigo en algún momento, todos hemos tenido relaciones de familia con algún amigo, todos tenemos amigos que son familia. Yo por suerte tengo los mejores, salí sorteado. Y esto había trascendido demasiado, sobre todo en el público de Estados Unidos, que es tan grande. Ahora, lo más interesante, o tal vez lo que nos dispara este tipo de situaciones, estas escenas de una pérdida como esta, es hablar acerca de cómo se viven estos procesos de adicción y cómo es, en el caso de aquellos que buscan ayuda, la ayuda que se les brinda. Está en línea Bruno Cacielo, psicólogo y director del Centro de Día Padre Misericordioso. Bruno, ¿cómo estás? Te saludamos aquí de Viva la Radio, Eugenia Guillermo, Lucas Correa y Rodrigo Hipóliti, mi nombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, perdón si fue muy extensa la introducción.
No, interesante. Desconocí algunos pormenores de la vida de Matthew, pero bueno, fui fanático de Friends, así que me interesó el preámbulo.
¿Cómo? Entiendo que muchas veces el adicto se siente abatido, frustrado, y le resulta más fácil en esos momentos buscar ayuda que en los momentos de mayor consumo o de efecto del momento, que los hace sentir tal vez en algunos casos un superhombre según lo que consuman o demás. Pero después aparecen los bajones, las recaídas, los síndromes de abstinencia, la negación, la idea de yo entro y salgo cuando quiero, bueno, un poquito. ¿Cómo se trabaja todo esto cuando alguien llega con una problemática de estas características?
Bueno, es interesante. Lo que vos marcás en realidad es justamente el recorrido habitual de una persona que llega a pedir ayuda, generalmente luego de tocar fondo, y seguramente después de haber tocado fondo más de una vez. Y en ese sentido, una vez que la persona reconoce que la problemática de adicción lo supera, es en el momento en el que viene a pedir ayuda. Vos sabés que adicción, a diferencia de lo que muchos creen etimológicamente, significa adictus, viene del latín la palabra.
De no poder decir.
No, exacto, esa es la corrección que te quería hacer, porque en el vocabulario popular es eso, y que de igual forma es interesante pensarlo así. Eso sería adictio. Ajá. Lo que pasa es que A es un prefijo del griego y dictio es latín. En realidad, ajá, no poder decir es una connotación que le damos los psicoanalistas. Mira, que tiene que ver con la problemática del no poder hablar. Pero en realidad la acepción correcta de la etimología es adictus, que eran los esclavos en la época del Imperio Romano, digamos, que por no poder pagar más sus impuestos quedaban a merced del emperador de turno, digamos. Y creo que es una acepción muy interesante, esclavo, dependiente de, en este caso, una sustancia. Si ya no la persona no tiene libertad de discernimiento ni de elección y queda sujeta a un infierno, ¿sí? En el cual ya no hay disfrute, solamente hay deterioro.
Está clarísimo. Está clarísimo. ¿Y cómo transcurre el día a día? ¿Cómo ha avanzado también la ciencia médica, la psiquiatría? Digo, ¿hay medicación que sirve para menguar sintomatologías o para generar mayor lucidez, como antipsicóticos? Digo, ¿cómo se trabaja hoy?
Sí, eso es interesante lo que planteas, y en definitiva sí se sabe que hay grandes avances respecto a la psiquiatría, a la psicofarmacología en particular, sobre todo para los momentos de abstinencia aguda, digamos, que son los momentos en los cuales la persona tiene una dependencia biológica muy importante y que difícilmente pueda dejar de consumir sin asistencia de los psicofármacos. En ese sentido se trabaja de la siguiente manera: la persona que tiene una adicción activa de larga data, de larga evolución, pasa por un proceso previo de desintoxicación antes de ingresar a un centro de rehabilitación de adicciones propiamente dicho, ¿sí? Donde se abordan las otras partes, la psico, social y espiritual. Pero la parte biológica requiere, en el caso de cocainómanos de larga data, de etilistas, de jerarquía, un proceso previo de desintoxicación.
Se entiende. Y esto yo capaz que está mal la pregunta, pero ¿qué porcentaje de efectividad hay? ¿Cuántas personas hay que salen de esto y cuántas que no?
Interesante, sí, en realidad las estadísticas son desfavorables, eso es una realidad, ¿no? En el mundo, no solamente en Argentina. Eso habla de la problemática y de la dificultad de esta problemática que trasciende las clases sociales. El caso de Matthew Perry es paradigmático en ese sentido. Él habrá tenido acceso a los mejores tratamientos y aún así no pudo, como tantas otras estrellas, ¿no? No hay una estadística exacta, digamos, en el sentido de que incluso en el mundo y cuando vamos a congresos vemos de que no nos ponemos de acuerdo en función de la efectividad de los tratamientos. Naturalmente sí sabemos que hay un tratamiento que es mejor que el otro, que es el que tratamos de llevar a cabo acá en la comunidad Padre Misericordioso, que se llama el tratamiento abstencionista, digamos, ¿sí? Que nosotros le solicitamos a la persona, después del proceso de desintoxicación, que intente no consumir más nada, digamos, ¿sí? Te digo esto porque hay dos paradigmas, y perdón si soy muy técnico. El otro se llama de reducción de daños, en el cual se habilita el consumo de algunas sustancias en determinadas situaciones, digamos, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido sí sabemos que tiene mayor evidencia respecto a su eficacia este primer modelo, que es el que tratamos de replicar en Padre Misericordioso.
Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas te saluda. ¿Qué adicciones ven ustedes en su trabajo, y más allá de lo que estrictamente hagan ustedes en Padre Misericordioso, qué hay en la ciudad? Digo, ¿es cocaína, es paco, es alcohol, es cigarrillo, que a veces los corremos un poco porque son legales, pero también traen serias complicaciones? De hecho, hoy abríamos el programa y bueno, justo salió el tema de las borracheras como cosa divertida y anecdótica, pero aclarábamos también y recordábamos que hay gente que tiene problemas serios con esto, adicciones, lo complicado de eso. ¿Qué hay? ¿Qué ven?
Bien, nosotros trabajamos con personas sin cobertura de salud privada, digamos, con personas en situación de vulnerabilidad económica, sin obra social ni prepaga. Nosotros vemos que las drogas de inicio, y tenemos estadísticas muy serias al respecto que está elaborando una antropóloga, siguen siendo el alcohol, y aumentó muchísimo como droga de inicio la marihuana. Uh-huh. Eso como droga de inicio. Ahora, lo que lamentablemente ha llegado a Rosario en los últimos 5 años, que era algo que no sucedía, era la cocaína fumada, también llamada crack o paco, digamos, ¿sí? Uh-huh. Y eso lo que genera es una necesidad de volver a consumir casi inmediatamente las sustancias. Eso significa que la vida media, digamos, la sensación de gratificación es muy corta, por lo cual el adicto a ese tipo de consumo de la cocaína, que además, entre paréntesis, no es buena cocaína, suele ser residuos de la sustancia, hace que la persona en segundos necesite, digamos, el deseo irracional de consumo sea casi automáticamente a posteriori del consumo. Uh-huh. Lo cual ha generado una escalada de violencia y de necesidad de adquirir sustancia inusitado. Ya te digo, esto es en los últimos 5 años, yo hace 10 años que trabajo, y anteriormente quizás la franja etaria un poco más grande, las personas que ahora tienen 40 o 50, eran principalmente o etilistas, alcohólicos, claro, o personas que consumían cocaína, pero uh-huh, de manera esnifada, por la nariz, digamos. Esto de empezar a fumarla ha incrementado muchísimo, digamos, la demanda de pacientes y la escalada de violencia que naturalmente tiene como consecuencia la dependencia de esta sustancia.
Bruno, hablabas de la marihuana. Hoy en día como uso recreativo está, creo que en casi todos lados, ya no hay ambiente o persona que conozcamos en los ambientes de laburo, de deporte, de lo que sea, que de vez en cuando, cada tantos días, quien todos los días, fines de semana, situación social o lo que sea, lo consume. ¿Eso es una alerta? ¿Es para prestarle atención? No, es una exageración, no hay que perseguirse. ¿Es una puerta de entrada, como en algún momento también se decía, a las drogas duras, como que no llegás a lo duro si primero no pasaste por lo blando? ¿Qué pasa con la marihuana?
Dos cosas me parece interesante respecto al uso de la marihuana. En primera instancia, la edad de inicio, digamos, ¿no? Que los chicos cada vez más jóvenes están naturalizando el consumo de una sustancia que es altamente psicoactiva, como es la marihuana, digamos, alucinógena, con potencialidad de desencadenar psicopatologías graves. Después es interesante diferenciar entre lo que es el uso, el abuso y la dependencia. Hay personas, como vos decís, que han naturalizado el uso social de la marihuana en determinadas circunstancias. Ahora hay muchas otras, que esto se está empezando a ver también en esta fase, digamos, de esta etapa de la civilización, que hay como casi una sacralización del consumo de marihuana, como anteriormente pasó con otros consumos, que quedan muy pegados y también haciendo una dependencia. Y ese ya no es el que eventualmente fuma en una situación social, sino que vos ves que están fumando todos los días, a cualquier hora, y que en realidad lo que tiene ya es otra vez una adicción, una dependencia a la sustancia, vale decir, si no fumo no puedo estar, ¿no? Claro. Y ahí es donde se complejiza. ¿Quiénes se van a volver dependientes a una sustancia? No lo sabemos. Entonces, en la medida de lo posible, se puede evitar mejor, ¿no? Porque, como cualquier otra sustancia, tiene la potestad de generar dependencia.
Y con el tema legislativo, ustedes, desde Padre Misericordioso, hoy, ¿qué necesitarían, tanto a nivel provincial como nacional, fundamentalmente nacional? ¿Qué habría que mejorar o qué habría que corregir? Digo legislativo y después a nivel ejecutivo controlar, ¿no? Como siempre, porque si no con las leyes no alcanza.
Sí, sí, en realidad lo que se necesita es más infraestructura para dar asistencia. Nosotros prestamos asistencia y en los demás temas no nos posicionamos tanto porque no lo estudiamos en definitiva con profundidad, porque no es nuestra área de expertise. Nosotros brindamos asistencia y vemos que el sistema de salud público y estas asociaciones civiles que tratamos de ayornarnos al sistema de salud público, estamos todos desbordados, y en ese sentido lo que hace falta es infraestructura para dar respuesta a la demanda, digamos, ¿sí? Que no alcanza ni en los hospitales públicos ni en asociaciones civiles como las nuestras y tantas otras. Es como que la demanda no se excede, no llegamos a cubrir.
Bruno, entiendo que la red de contención, llámese familia, amigos de los buenos, no los que te llevan a los excesos, es muy importante en todo esto. Diría que es importantísimo en un porcentaje muy muy alto. ¿Cuánto juega la fe para aquellos que la tienen en este tipo de situaciones?
Ah, bueno, eso es muy interesante. Nosotros, naturalmente, por nuestra cosmovisión, le damos una importancia significativa al tema de la espiritualidad. Y hago este paréntesis que espiritualidad, nosotros, si bien somos una asociación católica, no profesamos, digamos, no obligamos a ninguna persona a profesar ningún credo en particular, pero sí que tengo una visión trascendente de la vida. Y hay estudios científicos muy interesantes que demuestran que aquellas personas que tienen una cosmovisión trascendente de la vida, vale decir que creen que en la vida hay algo más que la propia inmanencia, tienen mejor pronóstico respecto a su rehabilitación y a su permanencia en la abstinencia. Así que le damos una importancia importante a la dimensión espiritual del ser humano.
Clarísimo. Bruno, te agradezco la comunicación. Ha sido realmente muy enriquecedor, muy interesante.
Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena tarde.
Un saludo. Es complejísimo porque a las personas de a pie nos cuesta enormemente entender y valorar que ese otro en realidad tiene un padecimiento, tiene una enfermedad, tiene una cruz en la espalda que le pesa horrores. Y a veces, por propio egoísmo, por ignorancia, por hasta si querés por instinto de supervivencia, porque nos resulta más barato en el sentido de hacernos cargo o no, o de rompernos o no, o de involucrarnos o no y tener que sufrir, pensamos que hacen las cosas para embromarnos, o que son solamente irresponsables, o que son libertinos en aspectos, y no es así. Es probablemente el que más sufre, aunque uno crea muchas veces que el que más sufre es uno, que el que más sufre es el que está alrededor, y no, creemos que sí, para los que no tenemos ese tipo de adicciones, y probablemente tengamos otras, o ninguna, pero créanme que el que peor la pasa es el que está de día, de noche, con sol o con lluvia, siempre con noche y con lluvia, a donde vaya. Y puede ser la tarde más soleada y sin embargo adentro de ellos hay una nube sobre sus cabezas y un cielo negro. Y realmente, como se rompen familias, se rompen vínculos, se rompen carreras, se rompen parejas, se rompen vidas, también es muy importante, enormemente importante, vitalmente importante, la familia y los amigos. Porque nadie, pero nadie, absolutamente nadie, se salva solo.